Amigos de Pax Radio en Línea, ¿cómo están? Nuevamente aquí con César Jesús. Nos quedamos en una parte sabrosísima del libro este que les comenté, ¿no? Contacto con Dios. Vamos a tratar de retomar algunos puntos, porque se habla pues de que en estos tiempos de la vida espiritual, la oración o la meditación constituye una pérdida de tiempo, porque vivimos en una época pues de marcada por la productividad, por el éxito, y eso solamente se logra trabajando, haciendo, con la fuerza de la voluntad, la fuerza de la voluntad. ¿De dónde nace la fuerza de la voluntad? Pero, sin embargo, se habla de ejercicios. Anthony de Melo hablaba de los ejercicios espirituales, ¿no? Y él decía que no había nada más necesario para el apóstol que retirarse al desierto, dedicar largas horas a escuchar y no solo hablar, exponerse a la acción de Dios y cargar baterías espirituales para poder ofrecer luz a los hombres. En la oración el apóstol se presenta ante Dios para que éste pueda darle lo que desea que el apóstol dé a los demás. Ahí se entra un tipo, habla de que necesitamos volver a la fuente. Hoy resulta especialmente necesario volver a las fuentes en orden a la renovación. El Vaticano II nos ha urgido insistentemente a remontarnos a nuestras raíces, a nuestras constituciones y los evangelios para descubrir allí la vida y el espíritu que nos son propios y que han de ser reinterpretados y adaptados a los tiempos modernos. Pero la vuelta a las fuentes no es, ante todo, una vuelta a los documentos. Sería más exacto hablar de la vuelta a nuestra fuente, en singular, porque no hay más que una fuente de nuestra vida de cristianos y de sacerdotes, y esa fuente es una persona viva, Jesucristo, lo cual no supone una vuelta al pasado, porque Jesucristo es una persona que vive y con la que podemos encontrarnos hoy. ¡Qué cierto! ¡Qué valedero es esto! Porque a veces nos quedamos y a veces vamos, inclusive, pues, ¿no?, nos dan unas charlas, nos dan unas clases magistrales sobre lo que fue la vida de Jesús, pero lo que fue la vida de Jesús no es, es lo que es la vida de Jesús, la influencia de la vida de Jesús, la presencia de la vida de Jesús en estos días, porque Dios no es historia. Jesús es una persona viva y resucitada. Y en la medida en que a veces dedicamos, ¿no?, y contamos un poco la historia de Jesús, y no, yo no quiero la historia de Jesús, yo lo que quiero es encontrarme con Jesús aquí y ahora, porque Jesús está vivo y resucitado. Y entonces era por eso que yo en realidad ya no quería, había dejado de lado los libros, porque les comentaba de que ya no me decían nada los libros, ¿no? Ya no quería más información, no, yo lo que quería era encontrarme con Jesús. Y ya van 3 años y en ese camino estoy. Pero, ¿cómo hacer para encontrarnos con Jesús? Y este libro, que de estos ejercicios espirituales, nos van a dar, ¿no?, nos van a dar unos caminos. Claro que cada uno tiene un camino único y personal. Y lo bueno es que este libro no es que nos dé un camino general para todos, sino que nos lleva a que cada uno de nosotros encontremos el camino que es el nuestro. Dice, el apóstol es un hombre que ama al Maestro. Lo que Jesucristo espera de nosotros en estos días es que nos consagremos, que consagremos a Él todo nuestro tiempo, toda nuestra atención y todo nuestro amor. Que lo derrochemos todo con Él, como hizo María, la hermana de Lázaro, con aquel precioso ungüento. No, porque a los pobres los tenemos con nosotros durante todo el año. A veces nos abocamos muchísimo al trabajo por los pobres y todo esto. Pero sin embargo los tenemos durante todo el año, como dijo, ¿no?, María. Y a veces y Jesús quiere ser reconocido y amado personalmente, además del amor que podamos darle en el prójimo y en los pobres. Porque Jesús nos dijo también, venid hijos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve frío me abrigaste, cuando estuve en la cárcel me visitaste. Señor, ¿cuándo hice eso contigo? Cuando se lo hiciste a uno de tus hermanos, a mí me lo hiciste. Entonces el nuevo rostro de Dios es el rostro de la persona que tienes al lado, inclusive de aquella a la que no toleras, a la que no soportas. Ese es el rostro de Dios. Pero también, aparte de esa relación que viene a ser, digamos, la cruz, la relación vertical, el palo vertical es nuestra relación con Dios, que tiene que existir esa relación personal y de intimidad con Dios, porque solamente a partir de esa relación de personal y de intimidad se puede sostener el travesaño de la cruz, que es ya el amor a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a los que tenemos al lado. La cruz solamente con el palo vertical de una relación directa con Dios, no. ¿Cómo, pues, cómo puedes decir que me amas a mí si no amas a tu hermano? No, pero entonces, y el palo travesaño, el travesaño de la cruz, eso significa el amor a los demás. Ahí digo, significa quién soy yo para decir una cosa, pero es lo que en algún momento escuché en alguna enseñanza y sentí en el corazón que eso era. No es que yo afirme cosas porque yo me sienta, ¿no?, una persona en capacidad de afirmar, pero hay cosas en las que sí las afirmo, y las afirmo rotundamente, porque son cosas que de las cuales tengo certeza en el corazón, que no me las dijo nadie de repente, pero sí tengo certeza en el corazón de que así son, ¿no? Y no tengo la más mínima duda, y como eso lo pongo a la luz del Espíritu Santo y lo comparo con lo que dice la palabra de Dios, y es, entonces, viene de Dios. Esto es importantísimo, dice, porque dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Independientemente del esfuerzo que puede exigirle a un apóstol o a un pastor la obra del maestro, por muy importante que sea la tarea que se le ha confiado, su principal y primer deber es amar personalmente al maestro. Antes de confiar a Pedro su misión pastoral, Jesús lo sometió a prueba. En el Evangelio le hace a Pedro dos preguntas, y las dos tienen que ver con su propia persona, no con el rebaño, sino con la persona misma de Jesús. La primera pregunta es, ¿quién dices que soy yo? Y la segunda, ¿me amas? Estas son dos preguntas que han de resonar en nuestros corazones durante estos días, en los que tratamos de hacernos más apostólicos. Hemos de oír cómo Jesús, recuerden de que Él está hablando a un grupo de personas que están en ese momento participando de unos ejercicios espirituales. ¿No? Como buen jesuita, ¿no?, Anthony tomaba los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que los toman muchísimos sacerdotes actualmente, ¿no? Hemos de oír a Jesús. Cómo nos dice cada día a cada uno de nosotros, Luis, Carlos, Manuel o como te llames, ¿quién dices tú que soy yo? Y no me respondas, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, porque esa fue la fórmula que empleó Pedro. Pero ¿qué fórmula emplearías tú para describir no qué o quién soy yo para ti? Luis, Carlos, Manuel, Tomás, ¿me amas más que estos? Si deseamos ser apóstoles y pastores, es vital para nosotros profundizar en estos días en nuestro amor a Jesús, de modo que podamos decir confiadamente, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Hay muchas lecturas que a veces las hemos leído mil veces y no nos han dicho nada, pero que en un momento nos dicen todo. Resulta que hubo un momento en el cual esta tercera respuesta de Pedro, pero Señor, le dicen, Jesús, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Jesús, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pero la tercera respuesta, Señor, Jesús, Pedro, dime, ¿me amas más que estos? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Este tú lo sabes todo me ha quitado a mí muchísimas palabras de en medio. Antes recuerdo de que cuando me ponía en oración y todo esto, trataba de explicarle al Señor las cosas, las circunstancias que me habían movido, que me habían empujado a tal o cual situación. Pero llegó un momento y entonces se llenaba, era una oración de palabreo, ¿no? Y yo tratando de explicarle, justificarle. Pero cuando esta breve sentencia, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, no hizo carne en mí, se iluminó en mi vida, a partir de ese momento mi oración cambió totalmente, porque ya no estaba tratando de convencer al Señor o explicarle las circunstancias en las que se dieron tal o cual situación, ¿Por qué? Porque él lo sabe todo. Y es más, él sabe, ¿no?, cuál era la intención que había en mi corazón cuando la hice. No, él sabe si estaba siendo demonito, inclusive, ¿no? Él lo sabe todo. Entonces, ¿qué tengo que decirle, Señor? E inclusive ya llegan momentos en que he fallado. Entonces, me vengo, me postro ante el Señor. Tú lo sabes todo. Pero hay una cosa que yo también sé. Que me amas a pesar de todas mis caídas, a pesar de todas mis debilidades y a pesar de todas, ¿no?, mis infidelidades. Pero bueno, dice, el apóstol es un hombre que ha visto a Cristo. En la iglesia primitiva, para reconocerle a alguien su condición de apóstol, se le exigía que hubiera visto al Señor resucitado. Esta es, en parte, la razón por la que a Pablo le resultó tan difícil que se le reconociera su carisma apostólico. Pablo, recordemos que Pablo apareció, ¿no?, muchos años después, 30, 40 años después que Jesús ya había muerto, ¿no?, y había resucitado. Pablo insiste en que es un verdadero apóstol en nada inferior a los 12. Y cuidado, de que esto va dirigido a nosotros. Nosotros no tenemos por qué, es decir, nosotros también tenemos que buscar, que tener ese encuentro, ¿no?, personal con el Señor, porque se va a dar y va a brotar de nuestros labios, ¿no?, el hecho de que yo soy testigo, ¿no?, de que el Señor ha resucitado. ¿Por qué? Miro lo que era mi vida antes de Él y veo lo que es mi vida ahora. Yo lo digo. Lo digo porque son tantas las maravillas que ha hecho en mi vida sin que yo haga nada. Es más, siendo un obstáculo para Él. Yo he escrito un libro que trata el tema de los divorciados. No, es un libro que no lo comento por acá, pero he escrito un libro que trata el tema de los divorciados en la iglesia. Sin embargo, he tenido, se habrán repartido unos 300 libros, 400, no sé, algo así. Pero sin embargo, no he escuchado hasta ahora de parte de las personas, porque el 10%, el 10% del libro, 20 páginas, trata el tema de los divorciados. No sé, no da para más. Pero sin embargo, el 90% del libro es todo lo que es puro amor de Dios. Es las maravillas que Dios, ¿no?, ha hecho en mi vida y en la vida de muchos y de las que me ha permitido ser testigo ver. Pero sin embargo no me he encontrado, con una sola persona, que dijo, ¿no?, qué hermoso realmente cómo todo lo que ha podido hacer Dios en tu vida y en la vida de tantas personas más, como tú detalles, ¿no? Pero qué pena que lo haya hecho en sábado, pues, ¿no? Y entonces nos quedamos en el sábado. Pero ha sido una sola persona, imagínense. O sea que felizmente que las personas, la gran mayoría de las personas supieron percibir lo que se estaba tratando de transmitir ahí, que era el infinito e incondicional amor de Dios, ¿no?, por encima del tema de los divorciados. Es poco lo que se habla al respecto, pero bueno. Entonces, volviendo, ¿no?, insiste Pablo en que ha recibido su evangelio directamente del Señor, aunque en realidad predicar una doctrina que había recibido de otros. Os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Pablo había recibido de otros los hechos evangélicos, como nosotros también los hemos recibido por la tradición, los hemos recibido a través de la primera prédica de Pedro, ¿no?, y de Juan y Santiago, de todos ellos, porque esa es la prédica que ha llegado a nosotros. Y cuidado, ellos no tenían satélites, no tenían televisión, no tenían radio, no habían los medios de comunicación que existen ahora, que nos llevan de un lado del continente al otro en horas tan solo. No, y tampoco existían elementos de comunicación instantánea como internet, teléfono y todas estas cosas. Y el Señor los mandó únicamente con un par de sandalias y una túnica para el camino. ¿No será que ahora vamos demasiado cargados? Pero los llevó con eso. Iban vacíos de ellos mismos, sin seguridades, viviendo el Evangelio, porque sabían, y cuidado, que siempre los mandaba, siempre Dios mandaba, no, recordemos al profeta Elías y al profeta Eliseo, ¿dónde los mandaba a empezar su misión? Los mandaba al lugar más pobre entre los pobres. En un caso fue la viuda de Sarepta, en el otro caso la tsunamita. mujeres que ya estaban en el último instante de su vida, que no tenían ya más que para hacerse un pedacito de pan y esperar la muerte. Y sin embargo, Dios se glorificó ahí. Recordemos pues lo que dice, ¿no? De que mi fuerza se hace grande en tu flaqueza, en tu debilidad. Y esto lo estoy viviendo en este momento. Recuerdo de que hará 2 años murió mi mamita y yo no pude entrar al hospital porque era un hospital del Estado, y en los hospitales del Estado te ponen un guachimán al frente que no entra en razones y que no se permite y que entre más que una sola persona y tiene que durar 5 minutos la visita. Y, en fin, son exigencias que se van dando sin tomar en consideración, ¿no?, la parte humana, ¿no?, lo que realmente necesita la persona en ese momento, que no es tanto la inyección, lo es, pero no es tanto la inyección como el hecho de sentir la presencia de un ser amado a su lado. Y sin embargo, pues no lo permiten. Pero entonces, en esas circunstancias, no podía cambiar las circunstancias, las reglas, era entrar en conflicto, era perder la paz, era crear un problema. ¿Por qué? Y crearle un problema seguramente al hombre ese que, ¿no?, que gana 500 soles al mes y que la misión de él es esa y que le han dicho y no te salgas de ahí y punto. No, es el trabajo que le han asignado, es el sistema que va convirtiendo a las personas en robots, que no les deja ningún margen ahí como para que puedan tomar decisiones de acuerdo con lo que ellos perciban o sientan, ¿no? Son simplemente máquinas. Pero yo decía, Dios mío, entonces en ese lugar, Señor, me vino esto, Señor, le digo, no puedo llegar, pero a donde yo no puedo llegar, tú sí puedes llegar. Y le pedí al Señor que esté Él, ¿no?, con mi madre. Y yo sentí realmente, mi oración se transformó. Y sentí que realmente ahí a donde no podía llegar yo, no llegaba. Llegaba Jesús desde la oración. Le pides a Jesús y Jesús llega. Y Jesús va a hacer las cosas. Va a hacer, primero, que su amor es más limpio que nosotros, su intención, su capacidad. Es decir, los poderes que tiene son mayores que los nuestros. Él ama, ¿no?, a la otra persona tanto como la amamos nosotros y más aún, por supuesto, porque el amor de Dios es un amor distinto. No tiene ningún tipo de condiciones ni prejuicios. Pero sin embargo sentí que mi oración se hizo fuerte. Y ahí comprendí esto, ¿no?, que mi fuerza se hace grande en tu flaqueza. Y yo decía, bueno, ya sabía que estaba. Después, ¿no?, cuando salió y pudimos hablar, y me dijo de que la habían tratado en esos hospitales, en los que la habían tratado con un cariño tan especial, que había una enfermera, ¿no?, que inclusive se quedaba más allá del tiempo que le tocaba y acompañándola y cuidándola. Ángeles, de repente eran, ¿no?, de repente no era una enfermera, sino era un ángel que Dios había puesto ahí para que la atienda, ¿no?, en lo que ella realmente necesitaba, que no solamente iba por el cuerpo, sino por el alma. Eso me dio una tranquilidad porque me di cuenta de que efectivamente mi oración había funcionado. Es que la oración funciona no porque la hagamos nosotros, ¿no? La oración funciona porque lo dijo Dios. Pedid y recibiréis, buscad y encontraréis. O sea que simplemente es Dios quien lo hace. No somos nosotros. El que funcione o no funcione no depende de nosotros. Depende simplemente de que creamos que funciona. Y si tú crees que funciona, ya funcionó. No, si lo haces ese, pero aún así tú no creas que funciona. ¿Tú qué cosa crees? Que no, este me dijo la oración sin, ¿no?, y sin creer en ella, sin creer como debería creer en ella. Entonces a esta mujer la dejo sufriendo. ¿Cómo va a ser? Pues si Dios es amor y es misericordia. No depende ni de lo bien ni de lo mal que hagamos. Es decir, aquí en la comunidad tenemos pues un ejemplo clarísimo, ¿no?, de cuáles son las formas de oración, porque si escucháramos pues las oraciones que se hacen en misa y que el mismo Padre hace, diríamos, esto no encaja por ningún lado dentro de los conceptos y los parámetros que tenemos de lo que es una oración, cómo tiene que tenerla, nada. Jesús no necesita de nada de eso. Jesús lo único que te dice es que le pida, no que, oye, pídemelo con una oración muy linda y que esto y que el otro y que no tenga y que no tenga errores de sintaxis y que no nos pide nada de eso. Dios, Jesús, Dios nos pide únicamente que pidamos y punto. Porque es Él quien lo va a hacer. Y lo va a hacer simplemente y necesita de la mediación nuestra. Aquí vamos a ver por dónde seguimos porque me perdí un poquito. Ya. Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros. haced esto en memoria míos, en memoria mía. Y Pablo no tendrá empacho en hablar de mi evangelio. ¿Quién de vosotros se atrevería a emplear una expresión semejante? ¿Quién de nosotros tendría la temeridad de decir lo que Pablo dice a los Gálatas? Habéis de saber, hermanos, que el evangelio anunciado a mí no es cosa de hombres, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Más, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que lo anunciase entre los gentiles. Al punto, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, sin subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores, a mí me fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco. Luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas, ¿no? En ese entonces era Cefas, todavía Pedro, y permanecí 15 días en su compañía, y no vi ningún otro apóstol excepto a Santiago, el hermano del Señor. Y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento. Esto lo ponen en el libro, pero es una transcripción exactamente literal, letra a letra, ¿no? De lo que dice la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 20. No es precisamente así como debe ser. Un apóstol es un testigo y debe dar testimonio de lo que él mismo ha visto y oído, si quiere que su mensaje sea creíble. Es lo mismo que ocurre, y en algún grado aún más elevado si cabe, con el testigo que declara en un juicio, que para que su testimonio sea convincente, debe atestiguar lo que él mismo ha presenciado y no lo que sabe de oídos. Esto queda perfectamente subrayado en los dos relatos que hace Pablo de su visión del Señor resucitado y de su conversión. Dice Pablo: un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, bien acreditado por todos los judíos que habitaban allí, vino a verme y presentándose ante mí me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Y en aquel momento le pude ver. Y él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios, pues les has de ser testigo ante los hombres de lo que has visto y oído. Bueno, pues este es lo que tiene que ser el apóstol, ¿no? Una persona que es testigo, que ha vivido en su propia experiencia, ¿no? Lo que va a comunicar, y es ahí donde está la verdadera fuerza. Jesús tuvo que pasar por todo, humillaciones y todo esto, para comprender precisamente a todos aquellos que tuvieran que... Y además dijo, ¿no?, claramente, que el discípulo no podía ser más que su maestro. 20 siglos después de la muerte y la resurrección de Jesús, esta sigue siendo la prueba de que nos hallamos ante un verdadero apóstol y un verdadero testigo, lo mismo que 20 años tan solo después de que Jesús muriera y resucitara. Todo auténtico apóstol a lo largo de la historia de la Iglesia ha tenido que salir airoso de esta prueba. El apóstol, un hombre del Espíritu. Dice, en Hechos, capítulo 19, leemos que cuando Pablo fue a Éfeso, se encontró con un grupo de conversos que jamás habían oído hablar del Espíritu Santo. Al enterarse de ello, Pablo les impuso las manos y les comunicó el Espíritu. En definitiva, esta es la tarea fundamental del apóstol: comunicar a otros el Espíritu Santo. Por eso es que les fue dado a los apóstoles antes que a nadie el Espíritu, porque esta debía ser su especialidad, su especial aportación al mundo. Yo siempre pensaba en eso, ¿no? Y se los comentaba con respecto a las monjitas con las que estuvimos en Cusco, y que les tuve que preguntar si es que ellas imponían las manos, porque imponían las manos, impongan las manos sobre los enfermos y quedarán sanos, pero también hay otra imposición de manos, y es imponer las manos para que venga. Era el pueblo mismo el que imponía las manos. ¿Por qué? Porque lo habían recibido los apóstoles. Todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo, ¿no?, ya lo puede transmitir, porque ya lo tiene. Si has recibido el Espíritu Santo, ya lo tienes, y entonces lo que tienes que hacer es transmitirlo. Pero nosotros nos quedamos, no soy digno, no, esa es cosa, no, eso es solamente cosa de los grandes apóstoles. No hay nada de eso, ¿eh? No hay ningún condicionamiento al respecto. pero dice acá, porque esta debía ser la especialidad, su especial aportación al mundo. Tenían que experimentar primeramente ellos, en sus corazones, los efectos transformadores del espíritu, para luego poder comunicar a otros ese mismo poder transformador. Nosotros, en todas las experiencias que hemos vivido en la comunidad y, ¿no?, de preparaciones a Pentecostés, ha sido el mismo pueblo de Dios, las mismas personas las que han orado, ¿no?, para que venga el Espíritu Santo sobre alguna persona determinada, y el Espíritu Santo venía. No, en algunos casos era el sacerdote, pero en la mayoría de los casos eran o los diáconos, ¿no?, que son laicos nomás, son acólitos en realidad, y todos los demás miembros de la iglesia que han pasado por la experiencia del Espíritu Santo. En el capítulo 8 del mismo libro de los Hechos se nos dice que cuando los apóstoles se enteraron de que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan para comunicar el Espíritu Santo a los recién convertidos, lo cual puede parecer un desaire para el diácono Felipe, que era el que había evangelizado a Samaria. No es que los apóstoles fueran los únicos que podían comunicar el Espíritu a otros. Esto es algo que todo cristiano debería de hacer. Y es probable que Felipe lo hubiera hecho perfectamente, pero de algún modo esa función parecía más propia de los apóstoles. Por eso van Pedro y Juan a Samaria, y se nos dice que oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Obsérvese un detalle importante. Es bueno que hablemos de este tema porque de aquí a Pentecostés este es el tema. Este es el tema que debe dominar el cada día, ¿no? Este es el tema en el que debemos poner mucha atención, porque debemos prepararnos. ¿Y qué cosa es prepararnos? Ya sabemos, ¿no? Esperar. Pero bueno, seguimos acá. Obsérvese un detalle importante. Los apóstoles oraron antes de imponer la mano, ¿no?, a aquellos buenos samaritanos. Ante todo, era gracias al poder de la oración como los apóstoles comunicaban el Espíritu. Ellos mismos, por su parte, solo lo habían recibido tras haber orado intensamente antes de Pentecostés. ¿Había algo más natural que el que fuera esta la forma en que ellos se lo comunicaran a otros? ¿A quién puede extrañar el que fueran sumamente reacios a meterse de lleno en una actividad que les había distraído indebidamente de su tarea principal? No parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermano, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama y los nombraremos para este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Vivimos en estos tiempos en la era del sacerdote con guión. El sacerdote obrero, el sacerdote científico, el sacerdote artista, el sacerdote economista, el sacerdote antropólogo, el sacerdote dentista. Una era en la que los apóstoles se preocupan de tener tal o cual profesión como una ayuda para su apostolado. Y eso está muy bien, pero con tal de que conserven plenamente vivo lo más característica de su vocación de apóstoles, la capacidad de comunicar a otros el Espíritu Santo. Este es el criterio por el que yo juzgaría el éxito de nuestros planes de formación. Al término de sus años de formación, yo preguntaría al joven sacerdote que va a dar comienzo a su apostolado: ¿tienes realmente el Espíritu Santo? Les quiero contar una anécdota. En una oportunidad, por la gracia de Dios y por esas cosas que llamamos coincidencia o casualidad, yo estaba en la iglesia del Corazón de Jesús en Magdalena, y porque yo misa diaria, y ya les he contado que a veces buscaba que llenar espacios del día porque no tenía dónde estar, una casa donde estar. Y entonces me fui a una misa a las 9 de la mañana al Corazón de Jesús, y de repente encontré con que una gran solemnidad, y era porque se ordenaban 3 jóvenes sacerdotes. Y dije, qué lindo, me pareció muy, muy, muy hermoso. Entonces escucho el discurso del párroco. Bueno, aclararles de que la Iglesia del Corazón de Jesús es una iglesia regida por sacerdotes salesianos. Por consiguiente, tienen su oratorio, en el cual yo participé de niño muchísimo, y tienen pues el colegio también, ¿no?, el colegio parroquial. Y resulta de que a la hora que el párroco hace el discurso de presentación, hablaba para que sean unos buenos maestros y todo hablaban de, ¿no? Y para que puedan formar a estos chicos, no como buenos profesionales. Y escuché y dije, ¿qué? Porque yo esperaba otras cosas. Me di cuenta que lo que estaba pasando, entonces dije, bueno, a ver, vamos a esperar al obispo. Y cuando entró el obispo lo mismo, para que no, en el espíritu de Don Bosco sepan formar a estos jóvenes, no como buenos, para que cada uno de ellos busque que tener una profesión como pueda ser sustento para su familia, y algunos para que sean buenos maestros y puedan... Entonces yo me dije, y para que ustedes puedan ser buenos maestros y puedan formar a estos jóvenes en la doctrina cristiana. Y entonces casi el tema de los maestros dominaba por lo menos el 80% del mensaje. Entonces ahí me di cuenta y dije, ¿qué cosa está pasando acá? No se hablaba del trabajo espiritual, de la formación, de la salvación de almas, ¿no? De encauzar a estos jóvenes por los caminos del Evangelio, ¿no? El ser buenos sacerdotes, el estar disponibles para, ¿no?, buenos confesores. Y, no, se hablaba de maestros. Y me parecía más que una ordenación de sacerdotes, me parecía una graduación de maestros, que se estaban graduando como maestros. Y eso me quedó grabado, como hay algo que también me marcó el resto de la vida, ¿no? Entonces, a veces he conversado con muchos amigos sacerdotes y realmente, y esto ya lo sabemos por estadísticas, ¿no?, de que es minúsculo el porcentaje de sacerdotes o religiosas que han experimentado realmente la presencia del Señor, ¿no? Y tenemos un caso, un testimonio maravilloso que lo pueden ver en cantalamesa.org, ¿no?, o metan nomás en Google Cantalamesa, que es el actual predicador del Papa y que fue el predicador del Papa Juan Pablo II también. Cómo es que él era un hombre reticente a estas cosas del Espíritu Santo. Él creía que ya con lo que tenía, tantos años de formación, y viejo ya, mayor ya, por no decir viejo, mayor ya, vino a descubrir el Espíritu Santo. Que él creía que ya las tenía todas como sacerdote, que más podía aprender, y fue un testimonio que dio muy honesto, ¿no? Porque yo creo que de eso voy a hablar mañana, porque voy inclusive a leer alguna parte de su testimonio, porque él era un hombre reticente a estas nuevas corrientes que se estaban dando al interior de la iglesia, gente que cantaba y levantaba las manos, y gente que de repente empezaba a hablar en lenguas, y dijo, uy, Caricho, ¿qué están haciendo? ¿Por qué? Porque le llegaron unas parroquianas suyas de su, no, de su diócesis o de su parroquia, y las veía con tanto entusiasmo con respecto a esto y lo querían llevar. Y qué cosa, ¿no? Me van a llevar a mí, qué cosa, como si yo tuviera algo que aprender. Él mismo lo confiesa en su propio testimonio. Hasta que un día fue simplemente por el hecho de ver, pues, dónde se estaba metiendo esta gente, ¿no? Y Caricho, qué daño le podían estar haciendo. Pero él dice de que lo hizo porque descubrió de que las confesiones de estas personas ya no eran lo mismo que antes, ya no eran unas confesiones tribales, habían entrado en una mayor profundidad, empezaban a confesar, ¿no?, situaciones que antes no se les hubiera ocurrido, ¿no?, pero que demostraban de que había una profundidad espiritual mayor en ellas. Entonces él fue por curiosidad, ¿no?, para ver esta cuestión. Bueno, tendrían que leerlo, léanlo, Encanta la Mesa, busquen Canta la Mesa, ¿no?, y entren a su testimonio, porque es un testimonio precioso. Y cómo es que él descubrió que en realidad hasta ese momento su sacerdocio era un sacerdocio muerto, un sacerdocio de historia, pero que en realidad no tenía el Espíritu Santo, que él se había graduado con excelentes notas, ¿no?, como maestro, como sacerdote, pero que nunca había experimentado, ¿no?, al Espíritu Santo. Y ahí viene el asunto, ¿no? No os ausentéis de Jerusalén hasta que no hayáis recibido la fuerza que viene de lo alto. Porque si no, vamos a salir y vamos a ser profesores, así como existen profesores de historia, profesores de religión, profesores que vamos a narrar y a contar una historia, pero no vamos a ser testigos ni vamos. A veces yo, por ejemplo, el colegio, y esto lo he dicho siempre, no sé hasta qué punto pueda ser bueno esto de que la religión sea un curso más. Yo indudablemente la sacaría como curso, no la sacaría como elemento este que por el cual tengo que dar, no, no la sacaría por completo de la currícula. Pero sin embargo, de todas maneras, porque no sé por qué será, pues, o porque se aprovecha para que los alumnos reciban una formación, porque lo que es a mí el curso de la religión, lejos de acercarme a Dios, me alejó de Dios. Y me imagino que eso pasa con muchos. ¿Por qué? Porque le hablan de un Dios, de una historia, como quien hablara de la historia de Napoleón o con la historia de... ¿Por qué? Porque quien la transmite no tiene la experiencia de Dios y está contando. Es un profesor que enseña inglés también y que enseña geografía y que también le toca enseñar religión. Se lo digo porque lo he vivido, lo he vivido. ¿Qué me puede transmitir ese hombre? Que ni siquiera es una persona que no que sea un practicante de su fe. No puede transmitir nada absolutamente, ¿no? Y no solamente me refiero al hecho de que hayan sido laicos en algunas oportunidades, porque cuando han sido sacerdotes, y me acuerdo de un sacerdote que, es decir, no voy a decir, voy a decir el nombre nomás, Padre Manuel, ¿no? Que lo tuve en el Colegio San Agustín, que era mi profesor de religión y que nos daba la clase pues con el cigarro en la mano y que toda la clase era un repartir, ¿no? El aula la partía en dos, la mitad de aquí para acá es Santa Rita y de aquí para acá Santa Mónica, y había que dar una colaboración, y el que diera más dinero hacía, por ejemplo, de que se ponga o se compre una imagen de Santa Rita o de Santa Mónica. Eso, varios años, 3 años estuve, ¿no?, con él como profesor de religión. Nunca se compró ninguna imagen de Santa Mónica, ¿no? Y además, pues uno espera encontrar en el sacerdote, ¿no?, la imagen de Dios en la tierra, y cuando se confunden estas situaciones de pedagogía, yo creo que no, a mí no me ayudó, por lo menos. A mí no, y no creo, y yo creo que son pocos realmente las personas a las que las puede ayudar, ¿no?, la religión como curso, como una cuestión que hay que memorizar datos y cifras y fechas, ¿no?, y dinastías y cosas para poder tener una buena nota, ¿no?, y aprender los mandamientos de Paporreta. No, la religión, no, Jesús no es un curso, Jesús no es historia. No, Jesús es una persona viva, Jesús es amor, Jesús es la vida que hay en nosotros. Pero bueno, me voy del tema. Y esto, a raíz de esto, de que yo le preguntaría, ¿no?, al joven que va a dar comienzo, ¿tienes realmente el Espíritu Santo? ¿Sientes la confianza de que puedes comunicar a los demás, ¿no?, con la gracia de Dios? Y si tu respuesta es no, ¿de qué te vale entonces toda tu formación, tu filosofía, tu teología, toda la preparación que hayas podido adquirir en idiomas, en homiléctica, en liturgia, en escritura, en ciencias profanas o en lo que sea? ¿De qué le vale a un médico ser experto en literatura o en cualquier otra cosa si no sabe de medicina? Nuestro joven sacerdote no podrá ser un estupendo teólogo y podrá incluso exponer su teología a los demás de un modo sumamente atractivo. Pero de lo que el mundo está hambriento no es de teología, sino de Dios. Puede haber algo malo en alguien que diga esto. Esto es lo que pasa en este mismo momento en mi corazón. Y es por eso que la lectura ya no me dice nada, porque yo lo mismo, y es exactamente lo que les decía. Yo lo que quiero es la experiencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es historia. Dios es realidad, y Dios es vida, y está vivo. La iglesia primitiva ofrecía a la gente una teología del Espíritu Santo. La teología llegaría muchísimo después. Lo primero que se ofrecía era el Espíritu Santo mismo, la experiencia de su poder. El que tiene hambre necesita comida de verdad, no un precioso bodegón, no por muy artístico que sea, y desde luego no quiere palabras en lugar de comida. ¿Están nuestros programas de formación principal y esencialmente pensados para equipar a nuestros sacerdotes no solo con palabras y conceptos, sino con el Espíritu Santo? ¿Es este el motivo fundamental que subyace en los cambios que estamos introduciendo en su formación? ¿Estamos relegando de veras a un segundo plano todo lo demás? ¿Qué significa ser capaz de dar a otros el Espíritu Santo? Significa muchas cosas. Pero reduciéndolo a lo esencial, significa lo siguiente: tener la experiencia de estar transformando corazones y las vidas de los demás con el poder de la propia palabra y con el poder de la propia oración. Y de ambas cosas, la más importante, con mucho, es la capacidad de transformar a los demás con el poder de la oración. Este es el poder del que fundamentalmente hizo uso Pablo para el éxito y la eficacia de su apostolado. Oramos poco, pues, oramos pocos nosotros también, ¿no? A veces participamos y queremos ayudar, pero oramos poco y necesitamos oración. Me lo digo a mí mismo, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Que me lo digo a mí mismo. Yo soy el que menos ora seguramente de todos. En fin, imagínense que a veces en la noche no hago ni siquiera, pues no, la oración de las buenas noches ni en la mañana, ¿no? Y entonces yo ya me las he arreglado diciendo, ya, el Señor sabe, ¿no? Más oro cuando estoy dormido, porque cuando estoy dormido alabo y me lleno de alabanzas y me lleno. Más oro cuando estoy dormido que cuando estoy despierto, increíble, pero es verdad. Me ha pasado toda la noche, me lo he pasado en vela, ven Espíritu Santo, ¿no? Y hablando, y es decir, ven, llénanos, Señor, transfórmanos con tu Santo Espíritu. Pero sin embargo, cuando me despierto, nada. Pero en fin, inmediatamente la computadora. Dice, su palabra hablada no parece haber producido demasiado efecto en la gente y desde luego acepta de buen grado la acusación de que es objeto por parte de algunos corintios, en el sentido de que era un deficiente orador. Pablo, mal orador, como Pedro tampoco, no era, ¿no? Pero el poder de su oración lo usaba constantemente. Dice, a los efesios, por ejemplo, les dice, por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda la riqueza de su gloria, que seáis vigorosamente. Era toda una oración. Esto es toda una oración que él está haciendo, ¿no? Es una forma de oración. Para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender, como todos los santos, cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. Lo que aquí intenta Pablo es comunicar a los cristianos unos dones espirituales, fuerza, poder, fe y amor, que nadie puede comunicar a otros con meras palabras, porque es algo que va más allá de las palabras e incluso más allá de todo conocimiento. Y así, en su condición de verdadero apóstol, vemos cómo trata de comunicar dichos dones valiéndose del poder de la intercesión. Y es que no hay otro modo de hacerlo. El poder de la intercesión, la oración de intercesión es fuertísima. Es un poder muy, 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 muy grande. Ya se los decía yo con respecto a lo que me pasó con mi madre y lo estoy viviendo ahora, ¿no? En mi oración por mi hija, con la que hemos tenido una separación hace algo más ya de un mes, ¿no? Y no nos hemos hablado siquiera, ¿no? Y el Señor, y estoy en esta situación en la cual solamente llego desde la oración. Y creo que ahí quien llegue es Dios, y Dios sabe qué cosa es lo que hay en mi corazón, qué es lo que hay en el corazón de ella, y qué cosa es lo mejor para ambos. Tú lo sabes todo, Señor, como diríamos, ¿no? Tú lo sabes todo. He aquí, pues, otra razón por la que un apóstol se retira a la soledad, porque necesita cargarse de Espíritu Santo. El Espíritu Santo les es dado a quienes velan, oran y esperan pacientemente, a quienes tienen el coraje de alejarse de todo y luchar a brazo partido en la soledad y el silencio consigo mismos y con Dios. No es extrañar, ¿no? Ya saben, ¿eh? Ey, después no digan que no se los dije, ¿eh? Acá dice que les es dado a quienes velan, oran y esperan pacientemente, a quienes tienen el coraje de alejarse de todo y luchar a brazo partido en la soledad y el silencio consigo mismos y con Dios. No es de extrañar, por tanto, que todos los grandes profetas y hasta el propio Jesús se retiraran al desierto para vivir largos periodos de silencio, oración, ayuno y lucha contra las fuerzas del mal. El desierto es el crisol en el que se forja el apóstol y el profeta. El desierto no es plaza pública. La plaza pública es el lugar en el que actúa el apóstol. El desierto es el lugar en el que se forma, se templa y recibe su encargo y el mensaje para el mundo, su evangelio. El apóstol debe ser un hombre de discernimiento. Y esto solamente lo puede dar el retirarse, ¿no? Porque es el retiro, es el silencio el que enseña a discernir. Y es en el silencio y en la oración cuando que nos ayuda a crear y a profundizar en los corazones. Es ese silencio en el que se hace audible la voz de Dios. Nosotros le hablamos mucho a Dios, pero lo escuchamos poco. y no nos atrevemos a sentarnos a escucharlo porque creemos de que no nos puede hablar. Intentémoslo pues, Él nos dice. Ojalá, además nos los pide, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Nos dice, hoy nos los dice a nosotros, ojalá escuchéis hoy. O sea que sabes, no nos podía decir ojalá que escuchéis si es que, Él no nos estuviera hablando. Y si es que nosotros no estuviéramos en capacidad de escuchar, pero Él nos pide insistentemente que ojalá escuchemos hoy la voz de Shema Israel, escucha Israel. ¿Escuchamos? César, a ti te lo digo. El apóstol tiene que escuchar para poder saber qué es lo que tiene que decir a los demás. Y lo que es aún más importante, tiene que escuchar para poder saber a dónde ir, qué hacer y cuándo, a quién y cómo hablar, ¿no? ¿De qué otro modo puede saber cuál es la voluntad de Dios si no es escuchándola? El apóstol es un hombre que es enviado en misión. Por eso es de vital importancia que se mantenga constantemente en contacto con el cuartel general. Una parte de lo que llamamos nuestra actividad apostólica no es a veces más que un desmedido ajetreo que encubre el hecho de que lo único que hacemos es nuestra propia voluntad. Esto. Es muy frecuente. Y el demonio es muy astuto y nos hace aparecer como que estamos haciendo por Dios algo que lo estamos haciendo por nosotros mismos. Esto es que es muy difícil de detectar. Es muy difícil de detectar y a veces hasta queremos medallas y premios porque sentimos que estamos haciendo algo grande por Dios. Pero no, si no lo hemos escuchado, si no hemos esperado a que Él nos diga si eso es lo que Él quiere hacer. En realidad lo estamos haciendo por nuestra propia voluntad, para satisfacernos a nosotros mismos. Pero como consideramos que es algo bueno, algo que no hace mal a nadie, entonces ya consideramos que eso viene de Dios, pero no es así. Cuidado, acuérdense lo del monito, que el monito creía estar salvando al pececito y lo que hacía era quitarle la vida. No basta con estar, ¿no? Entonces dice, no, es tiempo de... El silencio es un tiempo necesario para purificar nuestros corazones de prejuicios, de apegos excesivos o de aversiones desordenadas, de forma que podamos ver con los ojos despejados, ¿no? La verdadera voluntad de Dios. Quitar de en medio todas esas costras que tenemos y todas esas nubes que tenemos de prejuicios o aversiones o ideas con respecto a ideas preconcebidas que ya traemos y que en realidad venimos únicamente a hacerlas y nos hacemos creer que es lo que Dios quiere. No basta con estar llenos de entusiasmo y de buena voluntad. Y San Pablo, por ejemplo, en la carta a los romanos sentía celo por la gloria de Dios. Pero el suyo en un momento era pues un celo equivocado. Y por eso, lejos de hacer el bien, hacía verdadero daño. Recuérdense de que él no era un perseguidor de los cristianos y que lo hacía por celo. Lo hacía porque creía que estaba haciendo un gran bien para Dios. Hasta que el Señor le hizo darse cuenta. Y una vez que se dio cuenta de eso, ¿cómo no comprender a los demás? ¿Cómo no comprender a los demás? Si él había sido perseguidor y había estado persiguiendo al mismo Cristo. Y cuando se encontró, ¡ay, Señor, eras tú a quien perseguía! Se dio cuenta. Dice, no, lejos de hacer el bien, hacían verdadero daño. Recuerdo que un sacerdote me decía en cierta ocasión, esto ya lo dice Melo, no, ahora que he vuelto a orar y a ver las cosas a la luz del Evangelio, me entristezco al recordar los muchos años que he trabajado por Cristo y me pregunto si realmente he hecho algún trabajo por Cristo o si por el contrario le he dado más trabajo para deshacer el daño que yo había hecho. Es una pena que tardara tantos años en darse cuenta, que lo llevara tanto tiempo empezar a escuchar la voz de Dios en su interior y se hubiera lanzado tan pronto a la acción. No os ausentéis de Jerusalén hasta que no hayáis sido revestidos con la fuerza de lo alto. Es decir, yo he tenido que luchar muchísimo y con Álvaro, mi hermano querido, a quien mi mejor amigo, no, mi otro yo, mi alter ego, no, por el hecho de que él me decía, César, tienes que comunicar, tienes mucho para comunicar, tienes que hacerlo. Y yo, no, cuando llegue el momento, cuando yo sienta que lo voy a hacer. Pero ¿cómo? Si ya tiene, mira, que yo estoy acá, que llegué, tú me hiciste, me trajiste acá. Sí, pero no. No, cuando yo sienta en el corazón que es el momento, si mientras no tenga la fuerza de lo alto, pues no lo voy a hacer, porque si no me voy a convertir, me voy a convertir en un narrador de historias, pero no quiero, no me interesa ir por ese camino. Yo lo que quiero es que llegue el momento en que ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Que sea totalmente un canal disponible para Dios. Eso es lo que quiero. No quiero ir yo con mi mensaje, no quiero ir yo con mis historias, ni siquiera con mis anécdotas, ni siquiera con mis vivencias. No me interesa eso, no me interesa eso para nada. No, mientras, yo estoy esperando que venga la fuerza de lo alto. No sé si será este Pentecostés, no sé cuándo será, Dios sabe el día y la hora, pero no voy a claudicar en ese deseo, en esa espera, porque sé que es lo único que me puede dar vida. Ya el Señor me ha ido podando. En un momento me quitó los hijos, la esposa, me quitó la hija, que era la que vivía conmigo, lo más íntimo, lo más cercano, lo más profundo. Ya no hay nada más fuerte que me pueda tocar. Me fue podando y me dejó solo. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago solo? Caricho, ¿no? Estoy en este departamento, ¿no? Y empecé a darme cuenta que me faltaba, ¿no?, una compañía, y empecé a mirar y ya con otros ojos, e inclusive salí con una persona con la que tuve un romance muy lindo, muy tierno, hará una cuestión de unos 3 años, y sin embargo estuve con la persona y me parecía que era un muerto. Decía, no había, pero nosotros que vibrábamos, nos estremecíamos y los ojos nos brillaban y se llenaba de musiquita nuestros encuentros y todo esto, de repente la veía ahí y era una cosa de una frialdad espantosa. Entonces uno se va dando cuenta y dice, Dios, entonces qué, no, pues ya estaba tratando uno de llenar ese vacío, ¿no? Con algo que no es, pues, con algo que no es. No, esperemos, ¿no?, que Dios haga, ¿no?, el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, y uno está tan vacío. ¿Para qué? ¿Ya para qué vivo, pues? Estoy yo solo, ¿no?, y a cada uno de mis hijos tomó su rumbo, ¿y para qué, pues? ¿Para qué? ¿Cuál es el aliciente? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué cosa? ¿Un carro nuevo? No me interesa si el carro que tengo me lleva a donde voy. ¿De qué? ¿De qué se trata? ¿No? ¿Cómo es? Entonces uno va buscando, ¿no?, en ese momento que llenar el vacío, y a veces se equivoca uno y lo llena con lo que no es. Pero bueno, pues si así son, es que somos humanos y necesitamos pues tener, ¿no?, afectos, somos personas sensibles con corazón y necesidades de sentirnos amados y tener a alguien a quien amar también, pues, ¿no? Bueno, pero acá seguimos. Cuando nos decidimos a estirar las orejas para escuchar la voz de Dios, descubrimos la multitud de sonidos que se agolpan en nuestros oídos, los más ruidosos, de los cuales son las insistentes exigencias que provienen de nuestros propios deseos egoístas y los más peligrosos, aunque no necesariamente los más estrepitosos, son los susurros del ángel de la oscuridad, del príncipe de este mundo, como lo llamó Cristo, que trata de engatusarnos para que realicemos obras que parecen dar gloria a Dios porque se nos muestran como ángel de luz, pero cuyos dictados, si es que los seguimos, producen verdaderos estragos en el reino de Cristo. Por eso es que el apóstol necesita de ser un hombre de discernimiento. Necesitamos, ven Señor Jesús, ven Espíritu Santo, ven Señor, necesitamos de ti Señor, necesitamos que vengas, nos pastorees, que desde lo profundo de nuestro corazón conduzcas nuestras vidas, que nos muestres el verdadero sentido de la vida, que nos llenes de tu presencia, de tu amor, que nos llenes de los dones, de la capacidad, de las ganas Señor de trabajar, de hacer las cosas realmente desde el corazón, para entrar en profundidades, que no perdamos el sentido de la eternidad, que no nos quedemos en lo temporal, que no nos quedemos en lo urgente, no frente realmente a lo importante. Ven Espíritu Santo, solamente tú lo puedes hacer, solamente tú y nadie más, solamente tú puedes llenar este vacío, ¿no?, que hay en los corazones de los hombres, el mío en este momento, solamente tú Señor. Y a veces me pongo a pensar y digo, ¿no?, decía yo, les hablaba, ¿se acuerdan un programa hace poco?, ¿no?, frío, que me sentía frío, desganado y todo esto. Bueno, pues, porque a veces pues nos engañamos, y a veces si tuviéramos la primera semana un éxito tremendo, todo el mundo me respondía el teléfono, citas, reuniones, todo muy bien. Decía, qué bien, ya la Pascua, se nota la Pascua. y ahí me hubiera enganchado en toda esta cuestión. Y de repente, a la semana siguiente, no me contestaba nadie el teléfono, era como un muerto, que se los dije. No, han habido días en que han pasado 2 días y 3 días y que no me sonó ni una sola vez el teléfono, increíble. Nadie tocó a mi puerta, nadie tocó el timbre, nadie reparó siquiera, ¿no?, en que yo, si yo existía o no existía. Pero eso es necesario. Entonces ahí se da cuenta uno de que sin el Espíritu Santo uno no es nada. Uno es un muerto que camina tan solo. Pero bueno. Y acá dice el escritor, por eso Pedro supo superar los prejuicios religiosos y abrirse a tan inesperado patrón divino. Amigos, este es un libro más para leer y meditar que para comentar. Yo creo que hemos llegado hasta acá. Ayer, sin embargo, abrí el libro, estaba en mi casa y abrí, y dije, a ver, abrí cualquier página y sí, me encontré con un capítulo que decía los peligros del arrepentimiento. Y esto es muy importante. De todas maneras, mañana no pienso seguir con esto porque tampoco quiero hacer de este programa, no darle un formato, ¿no? Mañana retomaremos nuevamente, estaré un poco más de tiempo en el Santísimo, desde más temprano como lo hacía antes, ¿no? Porque a veces ya esto, el hecho de haber tenido un libro y que caminó bien, el hecho de que me sirvió de orden, de guía, entonces uno hace ya y quiere tomar y adopta un formato, digo, si esto funcionó, entonces sigo con esto, ¿no? Pero no, ahorita mismo siento de que no es, que no comunica lo que en realidad debería comunicar. Así que veremos mañana, si el Señor quiere, ¿no?, y si el Señor lo permite, ¿no?, traería el libro de Jack Philippe y vamos a ver, que sea lo que el Señor quiera, o si no, mañana vengo sin nada, ¿no?, como lo hacía antes al principio, ¿no?, y hasta hace poco, ¿no?, sin nada, para que el Señor diga realmente lo que quiere decir, no a partir de un libro, ¿no?, sino que diga realmente lo que Él quiere decir a partir de cero. Dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar con ustedes y rogándole al Espíritu Santo que realmente nos dé la paciencia y la perseverancia en la espera, ¿no?, para que nos preparemos realmente para este Pentecostés. Hasta mañana, si el Señor lo permite.